ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protestan en varios puntos de la isla en medio de crisis por falta de agua y electricidad.
Registra la organización independiente Prisoner Defenders en julio nuevos presos políticos del régimen de La Habana.
Denuncia esposa de joven preso del 11J negativa de las autoridades a otorgarle beneficio legal ante su delicado estado de salud.
Cifra Foro Penal Internacional en más de 800 el número de encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
Asegura la Casa Blanca que existe alta probabilidad de reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 7 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias, Janet Lomba a cargo de la producción, Juan Pendaz, ahí está, nuestro asistente técnico y sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. En varios lugares de la isla, cubanos protagonizan protestas en medio de intensos cortes de electricidad y falta de agua. Y Ibe Pacheco amplía.
El descontento popular por la falta de servicios básicos se ha vuelto una constante en la isla y las protestas ciudadanas se extienden como respuesta. Una residente de Isabela de Sahua, en la provincia de Villa Clara, confirmó a Radio Martí que las autoridades han comenzado a reparar las tuberías de agua potable tras una manifestación de los vecinos.
Que no había agua, hija, que no había agua porque estaban los tubos rotos y eso. Pero ya todos los creo que lo arreglaron ahí en... Ya nosotros cogimos agua hoy.
A inicios de semana, habitantes de Isabela de Sahua cortaron el tráfico de una calle principal del poblado. Según fotos posteadas en redes sociales, los manifestantes utilizaron al menos 8 tanques plásticos de agua para bloquear la calle. El testimonio de Helio, otro residente, precisó que se trata de la calle Bartolomé Mazó.
No, demasiado, de diciembre tiene agua. Desde diciembre, hay problema, los tubos rotos por ir para afuera para la vaquería. No, no, aquí hay agua, lluvia y pipas que traen un tanque o dos. Y está todo el mundo loco esperando que iba para coger el tanque de agua y lluvia para resolver con eso.
El incidente no es aislado. La falta de agua potable es un problema que se repite en otras localidades de Cuba. En la capital, la insatisfacción se ha manifestado tanto en redes sociales, a través de la página de Facebook Víctimas de Aguas de La Habana, como en acciones directas. En el municipio de Regla, por ejemplo, un grupo de mujeres cerró recientemente una calle para protestar por la escasez de agua, logrando que llegara un camión cisterna después de varios días de gestiones sin éxito. Por otra parte, en la noche del martes, residentes de Guanabo, también en La Habana, realizaron un toque de cazuelas mostrando su descontento por la crisis energética. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero nos confirmó el hecho.
Un toque de cartel. Hubo gente que salió aquí en Guanabo porque están desesperados. Bloque 5 de Guanabo lo tienen a volverse loco, no tienen luz.
Tras la protesta en Guanabo, la localidad se llenó de efectivos policiales.
Y ya después, bueno, por la mañana estaba la seguridad, incluso con carros en chapa en el Poder Popular. Y esa cosa y la luz se estabilizó el día.
Según la activista María Elena Mir, los apagones regresaron en la noche del miércoles a Guanabo.
Anoche estábamos como si estuviéramos en una discoteca. Las luces se apagan, se encienden. Aquí nadie ha dormido anoche, absolutamente nadie. Ahora en estos momentos en el bloque 5 no hay electricidad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Casi toda Cuba sufre de apagones de manera simultánea durante el horario de mayor demanda y varias zonas del país alcanzan más de 20 horas. La Unión Eléctrica prevé para el horario pico en la tarde-noche de este jueves una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.985 megavatios para una demanda de 3.700 megavatios. Esto supone un déficit de 1.715 megavatios y una afectación de 1.785. Actualmente, 7 de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicios por averías o mantenimientos y 61 centrales de generación distribuida por falta de combustible.
Y los problemas energéticos de Cuba no se resuelven con paneles solares, aseguró Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, que calificó el panorama de muy desalentador. Las autoridades cubanas están construyendo parques fotovoltaicos para reducir su dependencia del petróleo y superar la grave crisis energética que afecta a todo el país. Piñón reiteró que el problema eléctrico en Cuba es estructural. A corto plazo no tiene solución.
Reconocemos y aplaudimos el uso de la energía solar dentro de una matriz energética de cualquier país, ya sea emergente o no. La energía solar es limpia, muy disponible desde el punto de vista de la tecnología, es rentable hoy en día, pero desafortunadamente, en nuestra opinión, Cuba otra vez está utilizando esta estrategia de escopeta de perdigón, que son parques solares por todos lados, sin tener en realidad un mapa de ruta, donde lleva esa generación eléctrica a aquellos sitios que en realidad lo necesitan. Los 24 parques que están funcionando hoy en día, con una capacidad de alrededor un poquito más de 500 megawatts, no pueden reemplazar no solamente las patanas turcas, pero no pueden reemplazar tampoco el 40 o el 50% de las termoeléctricas que están fuera de servicio, por lo menos por varios días, si no por semanas. Esto es una situación que pica y se extiende. Esta es una situación que desafortunadamente para los cubanos no tiene una solución. Los parques solares, de cierta forma, han aumentado la idea del pueblo de que esto se va a resolver. Es decir, lo han vendido de una forma que el cubano de la calle piensa ahora que la solución son los parques solares. Y desafortunadamente, aunque buena tecnología, pero estratégicamente un mal titular.
Según estudios independientes, el régimen necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para resolver el problema de la red eléctrica.
La organización no gubernamental Cubalex informó que el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, fue diagnosticado con tuberculosis. Tras más de un mes con desmayos, fiebre y una grave pérdida de peso, el 4 de agosto fue trasladado desde la prisión de Quibicán al Hospital Nacional de Penados, ubicado en el Combinado del Este, en La Habana, donde se le diagnosticó la enfermedad, destaca la organización. Juan Enrique logró comunicarse por teléfono el martes 5 de agosto y confirmó que se sentía muy mal, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Culturales.
Las condiciones inhumanas de hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición y la falta de atención médica crean un entorno propicio para el contagio de enfermedades como tuberculosis. La situación se agrava por el deterioro del sistema inmunológico de los reclusos, debilitados por el estrés constante, el hambre y los abusos físicos y psicológicos, sumado a la negligencia de las autoridades penitenciarias que no implementan medidas efectivas de prevención ni tratamiento, indicó Cubalex.
Y la familia del preso político Nadir Martín Perdomo ha denunciado que su salud se deteriora en el campamento de trabajo forzado de Quibicán, donde se encuentra recluido. Según sus allegados, padece de un precáncer de estómago que no ha recibido el tratamiento adecuado ni la dieta necesaria. A pesar de su delicado estado, se le ha negado en dos ocasiones la licencia extrapenal y la libertad condicional. Gracie Oliva, su esposa, así lo denunció a Radio Martí.
La prisión donde está mi esposo es Quibicán. Está invadida ahora mismo de virus y brotes y enfermedades muy riesgosas para su vida y para todos los presos que allí conviven. Entre el hambre y las enfermedades que hay allí, los presos se están muriendo y yo no puedo permanecer callado. Mi esposo lleva varios meses padeciendo gripes y fiebres bajas. Él es un hombre al cual le bajan mucho las defensas. Su enfermedad de base, que es un precáncer de estómago, que es crónica, debe ser controlada con dieta rigurosa, tratamientos médicos de por vida. Allí, obviamente, como todos sabemos, no tienen cuidado ninguno y su malestar ya está en el punto que le impide hasta comer por las náuseas constantes que tiene mi esposo. He presentado en dos ocasiones la petición de licencia extrapenal. Los mismos médicos de la Comisión Médica del Minin tienen su historia clínica de más de 10 años de padecimiento y le han hecho estudios Por dos ocasiones le salieron más cosas de las que tiene, como reflujo gástrico, gastritis, entre otras. Aún así, la petición ha sido denegada las dos veces. Puse un recurso de súplica a esta negación y también fue denegada, con la justificación de que le deberían dar la dieta y la higiene que lleva, como que sabemos, obviamente. Eso no ha sucedido. Ahora les digo, el campamento de trabajo forzado, a ese literalmente era una cochiquera, está llena de polvo, es un lugar que no está habilitado ni condiciones para tener a nadie, con un estrés y sufrimiento continuo. Y las medicinas, si no se las llevamos nosotros, no tienen nada que darle. Y yo quiero añadir a la que la petición de libertad condicional también ha sido denegada por dos veces también.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de prisión respectivamente tras participar en las protestas pacíficas que estallaron en más de 60 localidades de Cuba en julio de 2021. Ambos fueron acusados de ser los principales organizadores del levantamiento de San José de las Lajas en Mayabeque y enfrentaron cargos como atentado, desacato y desorden público.
En su visita a la prisión de Marverde en Santiago de Cuba los días 5 y 6 de agosto, la doctora Nelva Ortega reitera las dificultades condiciones de encarcelamiento que enfrenta su esposo, el prisionero político José Daniel Ferrer. Ortega dijo a Radio Martí que Ferrer agradece a todos los que se han interesado en su situación y pide que no se olviden de los presos políticos cubanos.
Vimos a mi esposo bastante pálido, delgado, con tos persistente, una tos seca que le produce dolor en el pecho. Me confirmó que han sido dos personas que le han puesto allí con tuberculosis. Dolores en la cabeza, se mantiene con unas cefaleas migrañosas, dolores musculares, articulares y también en los oídos. Recordar que le reventaron con los golpes ambos oídos y hasta el momento no se le ha dado atención médica. Él también está presentando lesiones en la piel porque es insoportable el calor que apenas les permite dormir, aparte de la tos. Han seguido las torturas, las psicológicas, al haber amenazas. Continúan los brotes infecciosos producto del agua contaminada, el agua no potable. La alimentación sigue siendo pésima, muchas veces en estado de descomposición. Siguen los robos diario le están robando. Sabemos que son los presos que le van robando poco a poco las cosas que nosotros le llevamos. Envía a todas las personas su eterno agradecimiento, personas, amigos, organizaciones. Él les manda todo su agradecimiento, pero pide que por favor no se olviden, que agradece todo lo que están haciendo, pero que no se olviden de los presos políticos.
El líder opositor José Daniel Ferrer fue devuelto a prisión en abril de 2025, después de haber sido excarcelado en el mes de enero. El Tribunal Supremo Popular de Cuba confirmó la revocación de la excarcelación, afirmando que Ferrer no cumplió con lo establecido por la ley durante el periodo de prueba al que estaba sujeto por su libertad condicional.
En julio de 2025, la cifra de prisioneros políticos en Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.176, según un informe de Prisoners Defenders. La organización no gubernamental con sede en España indicó que en los últimos 12 meses, 1.441 personas fueron añadidas a la lista, lo que representa un promedio de 12 nuevos prisioneros por mes. El abogado Javier Larrondo, desde Madrid, en España, ofreció a Radio Martí detalles del documento.
25 nuevos prisioneros políticos han entrado en la lista este mes de julio, que disparan la cifra total a un nuevo récord de 1.176. Igualmente ha habido 7 bajas, 6 por cumplimiento íntegro de la sanción y una lamentable baja de la lista por fallecimiento. El de Jean Carlos González, como consecuencia de una prolongada huelga de hambre a modo de protesta por su arbitrario encarcelamiento e inhumana condena. Hemos podido confirmar que son 17 los manifestantes detenidos en marzo de 2024 en Granma y se encuentran bajo autos fiscales sin tutela judicial alguna. 16 de ellos conocieron sus peticiones fiscales más de un año después. Son ya 5 los presos políticos que, tras ser excarcelados mediante acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba entre enero y marzo de este año, por negarse a cumplir alguna de las draconianas condiciones del régimen carcelario domiciliar, han sido revocados a prisión. El último ha sido el joven Marlon Brando Díaz Oliva, detenido con 20 años y condenado a nada menos que 18 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Marlon Brando ha sido retornado a prisión tras la revocación de su medida de reclusión domiciliaria por causas ideológicas. Ponemos énfasis en el estudio de 45 de las 124 mujeres prisioneras políticas que continúan encarceladas en las inmundas prisiones de Cuba, mientras las otras 79 lo hacen en régimen carcelario domiciliario.
El informe también destaca que el sistema penal cubano es un teatro represivo, ya que los tribunales y fiscales dependen del Partido Comunista y los abogados defensores no son independientes. La organización ha clasificado a los 1.176 prisioneros políticos en tres categorías: 691 convictos de conciencia, 449 condenados de conciencia y 36 otros presos políticos.
Son las 12:15 minutos, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que existía una probabilidad de que se reuniera pronto con su homólogo ruso Vladimir Putin, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos, a través de su enviado Steve Witkoff, había mantenido buenas conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y afirmó que existía una alta probabilidad de que se reuniera pronto con el líder ruso. Él dice que aún no se ha determinado dónde, pero que se tuvo buenas conversaciones con el presidente Putin, que hay muchas posibilidades de que se pueda cerrar ese camino, que el camino fue largo y sigue siendo largo, pero que hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto. Un funcionario de la Casa Blanca también dijo el miércoles que Trump podría reunirse con Putin la próxima semana, según informó la agencia Reuters. El enviado Witkoff mantuvo conversaciones con Putin el miércoles, las cuales el Kremlin calificó de útiles y constructivas. Mientras tanto, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, también afirmó el jueves que el presidente Putin y Trump se reunirán en los próximos días. Ushakov declaró que los preparativos para la reunión habían comenzado y que ambas partes ya habían acordado la sede en principio, aunque no dio detalles. Si ambos se reúnen, será la primera cumbre entre presidentes de Estados Unidos y Rusia desde que Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra en junio del 2021. Las relaciones entre Moscú y Washington se rompieron menos de un año después cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022. En los últimos días, el presidente Trump ha querido presionar al Kremlin con un plazo que termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en su conflicto por la invasión de Ucrania. De lo contrario, se enfrentaría a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso. Trump dio un paso clave en esa dirección el miércoles al imponer un arancel adicional de un 25% a las importaciones de India, alegando las continuas importaciones de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un militar acusado de entregar a Rusia información técnica clasificada sobre los carros de combate M1A2 Abrams, de fabricación estadounidense, a través de Internet. El joven de 22 años, identificado como Taylor Adam Lee de la base de Fort Bliss, contaba con una autorización de seguridad muy alta y tenía acceso a este tipo de datos, los cuales habrían estado enviando a Rusia durante el mes de junio, según informó el Departamento de Justicia. Los fiscales han acusado a Lee de violar la ley de espionaje que prohíbe el mal uso de la información relacionada con asuntos de defensa nacional. También ha tratado de exportar datos técnicos sin licencia alguna, lo que viola la ley de control de exportación de armas, ha puntualizado según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.
Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han emitido una alerta de viaje de nivel 2 por un brote del virus chikungunya en China. Las autoridades sanitarias han informado de más de 7.000 casos en la provincia de Guangdong.
El virus se propaga cuando un mosquito se alimenta de una persona infectada y luego pica a otra. Los síntomas habituales son fiebre alta y dolor articular. Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave son los adultos mayores de 65 años, los recién nacidos y las personas con enfermedades cardíacas o diabetes, según los CDC. El chikungunya rara vez es mortal.
Con 12:19, noticias de América Latina. La ONG Foro Penal cifró en 807 los presos políticos en Venezuela en su más reciente informe. La organización señala que hasta el pasado 5 de agosto, 712 hombres y 95 mujeres permanecían encarcelados por motivos políticos.
Según Foro Penal, en el grupo de arrestados hay 803 adultos y 4 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Desde 2014 se han registrado 18.455 detenciones políticas en Venezuela.
Y hablando de Venezuela, la activista Marta Lía Grajales, de la organización Derechos Humanos Urgentes, denunció que un grupo de mujeres que acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la revisión de los casos de sus familiares fueron atacadas por encapuchados en motocicletas que las golpearon, insultaron y despojaron de sus pertenencias.
Nuestra solicitud era que en la pasada audiencia que tuvimos con el fiscal general de la República se nos informó que el Ministerio Público había hecho la solicitud de revisiones de medida de más de 2.000 casos y que hasta ahora solamente se han acordado por parte del Poder Judicial 1.796, así que queríamos conocer las razones por las que estas revisiones no se habían agilizado. Finalmente no logramos que nos atendieran las autoridades de las que estábamos demandando audiencia, así que decidimos permanecer frente al TCJ en un acto además pacífico, en donde todas las que estábamos allí, en su gran mayoría, somos mujeres mayores, algunas de ellas con bebés, con niños. Teníamos unas carpas para resguardarnos, además de la lluvia, del frío. Nuestra intención era además que nuestro acto desesperado frente a la falta de respuesta de las autoridades permitiera, digamos, generar un proceso de sensibilidad que abriera las puertas y abriera el entendimiento. Finalmente, eso no fue posible. Cerca de las 10 de la noche, mientras estábamos preparándonos para hacer una oración, llegaron varias motocicletas, más de 50 motocicletas con más de 2 personas, incluso algunas de ellas encapuchados, mostrándonos pistolas, agrediéndonos, nos pegaron patadas, empujones, nos amenazaron, tumbaron las carpas y todo esto mientras nos insultaban, nos agredían y nos decían que nos fuéramos de ese lugar, que no podíamos estar allí, nos corretearon, nos dispersaron, nos supimos durante varias horas porque nos quitaron los teléfonos.
Según Grajales, intentaron formular la denuncia de lo sucedido, pero no fueron atendidas en el Ministerio Público.
La Organización de Estados Americanos realizó una asamblea extraordinaria para tratar el denunciado fraude electoral en Venezuela y las violaciones de los derechos humanos. Amplía Ricardo Espinosa.
En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en Washington, la delegación de Estados Unidos lanzó un fuerte señalamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que responsabilizó de cometer fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de intensificar la represión contra la disidencia política en Venezuela. La sesión denominada Gobernanza Democrática y Seguridad Regional en el Hemisferio estuvo marcada por un duro pronunciamiento de Kimberly Penland, jefe adjunta de la misión interina de Estados Unidos en la OEA, que calificó al régimen de Maduro como enemigo de la humanidad.
El régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad. Durante más de una década, el régimen de Maduro ha seguido una estrategia de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria.
Denunció además una estrategia sistemática de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria que se ha mantenido por más de una década. La representación de Estados Unidos expresó preocupación por el uso de la detención arbitraria como herramienta de control político, citando cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indican que aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela. La sesión tuvo la comparecencia virtual de la relatora de la CIDH para Venezuela, comisionada Gloria Monique Demes, quien denunció ante el Consejo Permanente la intensificación de la represión en el país suramericano desde las elecciones presidenciales de 2024.
More than a year later, the National Electoral Council still has not released the tally sheets.
Cuando se cumple poco más de un año de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro sin publicarse en su página web, los resultados desglosados mesa por mesa, municipio por municipio y estado por estado no se han presentado, dijo la comisionada. Las delegaciones de Argentina, Perú y Panamá, por su parte, subrayaron la gravedad de la situación social, reiterando el compromiso para buscar restaurar el orden democrático ante la actual carencia de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro.
Cuando un régimen político ilegal e ilegítimo viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo expresa claramente la relatora, nos obliga como organización a comprender la gravedad de la situación.
El Perú recuerda lo expresado en la declaración conjunta del 15 de enero sobre la situación en Venezuela. Reafirmamos la necesidad de restaurar el orden democrático en Venezuela.
Por su parte, las delegaciones de Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay se unieron al respaldo conjunto del organismo y la denuncia por la violación de los derechos humanos a un pueblo que sufre múltiples restricciones.
Guatemala recuerda que el 15 de enero de este año respaldó, junto con otros 14 estados miembros de esa organización, la declaración conjunta La situación en Venezuela, que subraya la falta de legitimidad de las autoridades surgidas de dicho proceso, exhortando al restablecimiento del orden democrático y constitucional.
El informe actualizado de la relatora evidencia las violaciones y abusos de las libertades fundamentales, la erosión del Estado de Derecho en Venezuela y la falta de independencia de los poderes públicos.
Uruguay observa con especial inquietud las denuncias sobre restricciones al espacio cívico, en particular la libertad de expresión, la represión a la disidencia y periodistas, las detenciones arbitrarias y el deterioro de las condiciones institucionales y sociales en el país.
Vale la pena mencionar que el secretario general de la OEA, Albert Rundim, quien ha sido objeto de críticas por abstenerse de calificar la situación de Venezuela, optó por faltar a la asamblea. En su lugar, Sebastián Kraljevic, secretario para el fortalecimiento de la democracia, fue el encargado de pronunciar el discurso institucional. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Y el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Mota, consiguió abrir la sesión plenaria anoche tras un bloqueo de 30 horas por parte de la oposición en protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. La estrategia de los diputados bolsonaristas ha sido replicada también en el Senado e incluye otras dos exigencias: la amnistía general para los condenados por intento de golpe de Estado en el juicio de la trama golpista y la destitución del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
La ocupación del Pleno por miembros de la oposición desde este martes ha impedido el funcionamiento normal de la Cámara hasta última hora. El presidente del Senado, David Alcolumbre, ha determinado que la sesión de la Cámara Alta brasileña prevista para hoy se celebre de forma remota a fin de garantizar su funcionamiento e impedir que la agenda legislativa se paralice a causa de otra posible obstrucción del Pleno.
Son las 12:27, noticias internacionales. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó a evitar que la situación en la que se encuentran los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza quede eclipsada por la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino, al tiempo que denunció que es precisamente el asunto de los rehenes el que recibe menos atención por parte de la comunidad internacional.
Hay mucha atención a la cuestión humanitaria y estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero no se presta atención suficiente al hecho de que hay 20 personas que no tienen nada que ver con esto y que siguen secuestradas en los túneles, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento, comentó Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.
En este sentido, dijo que para la administración de Donald Trump estas dos cuestiones están relacionadas entre sí y ha reivindicado que el movimiento de resistencia islámica jamás no puede seguir existiendo. Hasta la Liga Árabe lo dice, añadió Rubio.
Y en más noticias internacionales, el ejército de Corea del Sur informó hoy que Seúl y Washington realizarán maniobras militares conjuntas a partir del 18 de agosto, si bien parte de estas operaciones anuales se pospondrán hasta septiembre, en medio de los intentos del país asiático por enmendar las relaciones con Pyongyang.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha señalado en un comunicado que estas actividades permitirán fortalecer la gestión de crisis a nivel nacional, la respuesta de seguridad civil y las capacidades de defensa cibernética.
Y también las autoridades de Corea del Sur informaron hoy que un supuesto desertor norcoreano fue rescatado la semana pasada después de atravesar la frontera de facto entre los dos países nadando por el río Han con ayuda de unos flotadores de fabricación casera.
Con esta conclusión ponemos punto final. Nos despedimos así de este informativo del mediodía que contó con la producción de Jane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz y sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.